Estás en el aclatador Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Comienza hoy la emisión en directo con este programa contrainformativo que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta. Un programa que puedes escuchar todos los jueves en directo desde entre las 8 y las 9 de la noche, que lo puedes oír, también lo puedes escuchar las repeticiones en Radio Chicharra, si estás en Teruel, nuestra radio hermana, o bien bajarlo en nuestro podcast. Comentar antes que nada que ya ha vuelto Nobleza Baturra a la vida, pues ese Nobleza Baturra, ese servidor de los colectivos alternativos aragoneses, y que, bueno, pues en radio.noblezabaturra.org, ahí es donde puedes descargarte el podcast de nuestro programa y escucharlo todas las veces que quieras.
Y en el programa de hoy vamos a comentar el 20N en Zaragoza y en Madrid, la crónica de las manifestaciones, y también pues nombraremos un poco en las ciudades donde se celebró la convocatoria antifascista. También comentaremos el 20N Antifa en el Valle de los Caídos y pasaremos a hablar de los actos en solidaridad con el pueblo saharaui. Hablaremos de la próxima acampada protesta contra la masacre marroquí que va a tener en Zaragoza los días 26, 27 y 28, de la interrupción del mitin de Rubalcaba y de la ocupación en Valencia de la sede del PSV. Y también desde Zaragoza ha salido un proyecto, una convocatoria para acudir a Ginebra por el pueblo saharaui. También hablaremos de una nueva librería en Zaragoza. En cuanto a grandes evento, se desinfló a gran escala y el despilfarro cultural con respecto a la capitalidad de Zaragoza, la capitalidad europea de Zaragoza para el 2016. En represión, una buena noticia, indulto para Santiago Botana después de muchos años. En antimilitarismo, iremos hasta Lisboa con los antimilitaristas europeos y a la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Portugal el pasado fin de semana, con 180 repatriados, 45 detenidos y otras muchas personas que ni siquiera pudieron cruzar la frontera. Y que hablaremos también de las diferentes acciones que tuvieron lugar allí, sobre todo del bloqueo en el que hubo tantísimas personas detenidas, entre ellas una persona de aquí de Zaragoza, del MOC. En cuanto a laboral, un breve para comentar la concentración contra Sodemasapar. En ecología, una noticia cuanto menos curiosa, y es que el medio ambiente cede su función a la Federación de Caza. También está la convocatoria contra la mina de Borovia. En cuanto al conflicto palestino-israelí, hablaremos del boicot a Israel y de rumbo a Gaza. En internacional, iremos a Estados Unidos para hablar de la Escuela de las Américas. Después hablaremos de los estudiantes ingleses que están tomando las calles y de los asesinatos en Colombia desde la toma de posesión del poder del nuevo presidente. Y para este fin de semana hay cantidad de convocatorias. Comenzamos con el viernes, con la acampada solidaria o en solidaridad con el pueblo saharaui, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28. Se ha quedado en el VIPS de la Plaza de España a partir de las 6 de la tarde del viernes aproximadamente. También se estará ahí todo el fin de semana. La gente puede acudir pues ahí con sus tiendas y sus cosas, y esperemos que esta acampada pues sirva para hacer más visible la situación del pueblo saharaui. Y el sábado 27 de noviembre en las jornadas sobre el parto, crianza y educación en la Vía Láctea. Charla debate, experiencias pedagógicas alternativas en Zaragoza, Educación en Casa, Pedagogía Waldorf, Asociación O Farol y otras. Y también una madre va a compartir sus experiencias en la educación de sus hijos, la de dar y recibir. Bueno, esto será a las 6 de la tarde en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25. Dentro de las jornadas Noviembre Antifascista 2010, concierto a las 8 de la tarde con Chicharrica, KBKS, la Royal Xerographic Society, Motorrica y los DJs Aitor y bueno y demás. Para enterarte del lugar, será el te puedes enterar en www.antifascistanoblezabaturra.org y también en arrestida.wordpress.com. También para el sábado 27 está la concentración contra la mina de Borovia, que será en Soria a las 12 de la mañana. Horario del transporte público es para ir a Soria, pues las salidas a las 8 y 10 de la mañana y la vuelta pues a las 5 y media y a las 8. En cuanto al domingo, mercadillo multicultural y solidario, comida popular vegana y cine para todos. Todo esto a las 11, 3 y 5 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y el lunes 29 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, charla replanteándonos el parto-nacimiento. Y pues la va a dar una chavala que se llama Laura, que ha hecho un curso de doula. Y el martes 30 de noviembre a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, proyección, charla, Pesta, una escuela que nunca fue escuela, creada en el año 77 en Ecuador. Es una experiencia de educación no directiva que se ha convertido en un referente para muchas escuelas de educación libre.
Años enredando.
La enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web.
Visita laenredadera.noblezabaturra.org
y enrédate con nosotras.
Y comenzamos en el bloque Antifa con las 400 personas que acudieron a la manifestación organizada por Zaragoza Antifascista con los lemas Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. La verdad es que si hacemos un análisis un poco serio, pues decir que 400 personas son bastante pocas. Y pues bueno, parece ser que este año la convocatoria antifascista había perdido bastante fuelle. La desproporcionada actuación policial también tuvo su protagonismo, aunque no causó incidentes graves. Decenas de personas del barrio de Torrero que acudían a la manifestación fueron retenidas e identificadas durante varios minutos por varias dotaciones de la Policía Nacional sin que se encontraran materiales peligrosos más allá de pancartas, octavillas y ganas de expresarse. Previo al comienzo de la manifestación, los y las organizadoras exigieron a la policía que mantuviese una distancia con respecto a los manifestantes, ya que el despliegue represivo era descomunal, tanto en efectivos de la Policía Nacional como local y sobre todo también había bastantes policías de paisano enviados por la delegación de gobierno con Javier Fernández a la cabeza. A pesar de ello, la manifestación discurrió en un ambiente tranquilo y divertido, animado por una sound system y batucada de ritmo de resistencia alternada con eslóganes antifascistas. Pasadas las 2 de la tarde se leyó el comunicado en la Plaza de España, en el que se informó de la movilización que una vez más el MSR, Partido Ultra, había anunciado para ese mismo día en Zaragoza, pues para promover sus consignas de horror racial y violencia fascista. También se señalaron algunos aspectos del fascismo de hoy, como es el ataque de algunos partidos que se dicen democráticos contra las personas más vulnerables y precarizadas de la sociedad. Por ejemplo, los inmigrantes y las inmigrantes, o la manipulación informativa en aspectos como la memoria histórica o las salidas, posibles salidas a la crisis. También se recordó, como no, el genocidio de Marruecos contra el pueblo saharaui, señalando al gobierno español y al PSOE en particular con la penosa situación en los territorios ocupados. Se recuerda también, nos recordamos, el próximo concierto, o sea, el concierto del próximo sábado 27.
Comentar que por la tarde, pues aproximadamente algo más de una cincuentena de neonazis pertenecientes al MSR, Movimiento Social Republicano, protagonizaron una concentración con gritos fascistas y racistas en la Estatua del Batallador, en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Y bueno, pues que ahí hubo un grupo de antifascistas que tuvieron que permanecer pues un poco lejos, a casi medio kilómetro de donde estaban los nazis, coreando consignas contra el fascismo, el nazismo y el racismo. Y que, bueno, también hubo identificaciones y una persona fue detenida, aunque posteriormente puesta en libertad, porque por lo visto no había acudido a una citación. Y bueno, pues comentar que durante toda la noche también hubo permanencias, estuvo vigilando los movimientos de los nazis, pero comentar que no hicieron ninguna barra basada, afortunadamente. Y eso decir que, bueno, pues una cifra verdaderamente patética, eso que habían venido de todo el estado.
Y en Madrid hubo 2 convocatorias. Vamos ahora con la del sector antiautoritario y el sector anarquista, con una manifestación convocada para el día 21 de noviembre en Atocha, que transcurrió con normalidad por el recorrido previsto hasta llegar a la Plaza Tirso de Molina, donde se leyó un comunicado. La manifestación portaba en la cabecera una pancarta con el lema convocante: contra el fascismo y toda autoridad. Pues se podían ver decenas de banderas negras y se gritaron consignas tales como los ricos señalan, los nazis apuñalan, anti-antifa polisario, nazi de día, de noche policía, muerte al Estado y a la anarquía, etc. La manifestación estaba formada por alrededor de unas 400 personas, que eso sí, en todo momento fue seguida por fuertes medidas de seguridad. El dispositivo policial contaba con 4 furgonas de antidisturbios en la parte delantera de la maní y otras 4 en la parte trasera, además de varios coches de la policía local e incluso un helicóptero de la Policía Nacional. Durante el transcurso de la misma se iban dejando ver regueros de decenas de pegatinas y pintadas con esvásticas y célticas tachadas o lemas como presos a la calle, policía asesinada, etcétera, etcétera. Parece ser que hubo varias provocaciones policiales, pero se ignoraron. Una vez en Tirso de Molina se leyó dicho comunicado y se procedió a la desconvocatoria de la manifestación. Y la otra convocatoria era de la coordinadora antifascista, con el lema Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases, y acudieron alrededor de 2.500 personas según los organizadores. Se recordaron los crímenes contra los pueblos palestino, kurdo, saharaui, colombiano y tantos más. También se recordó a la gente muerta por el fascismo y también la violencia fascista, que son los ERES, el machismo, la homofobia y la continua propaganda patriarcal que nos venden para mantener un injusto orden de explotadores y explotados y explotadas. Y también en Madrid, en torno a 200 personas convocadas por el Foro de la Memoria de Madrid, el Foro Social de la Sierra y con apoyo de simpatizantes de diferentes índoles antifas, se manifestaron a las puertas del Valle de los Caídos alrededor de 200 personas para denunciar la existencia del último mausoleo del fascismo a nivel internacional que aún sigue en pie. La Cruz de los Caídos, que es esa mole arquitectónica como una aberración de la época oscura del Estado español que aún perdura, que todavía sigue siendo emblema de la sinrazón y de la dictadura fascista que duró más de 40 años. Las asociaciones de memoria histórica proponen que la basílica debe ser desacralizada e impedir las misas que legitiman el golpe y el antiguo régimen, así como la investigación de las personas allí sepultadas, las personas presas que tuvieron que trabajar para hacer esa obra faraónica y ridícula que es el Valle de los Caídos, y que se reconvierta en un lugar de memoria dedicado a las víctimas del fascismo, como lo puede ser el campo de concentración de Auschwitz o el Museo del Holocausto en Jerusalén. Durante el transcurso del acto, los grupos neonazis y fascistas se ensañaban verbalmente con los manifestantes haciendo salvas a Franco, Hitler y contra Carlos Palomino, última víctima del fascismo en el Estado español. En todo momento continuaron las provocaciones y filmaban a los asistentes de modo intimidatorio. En fin, que la verdad es que, pues eso, que el Valle de los Caídos reunió otra vez a tanto, por una parte, a nostálgicos del antiguo régimen franquista, como también pues a gente ya más relacionada con el nazismo y el fascismo de corte José Antoniano, porque nos recordamos que José Antonio está también ahí enterrado.
Recordar que, por ejemplo, que una de las cosas que son más graves del tema del Valle de los Caídos y de otra simbología fascista que hay, cuando se nos pretende mantener una cierta equidistancia sobre, pues sobre los dos bandos de la guerra civil, y bueno, pues no puede haber equidistancia, porque aquí hubo alguien que perpetró un genocidio de forma continuada y que asesinó hasta 30 años después, seguía matando gente. O sea, no hablamos solo de la confrontación, o sea, no solo de la guerra, fueron los fascistas, y que bueno, que sería, como ha dicho mi compañera, sería impensable, por ejemplo, en Alemania encontrar una esvástica por la calle, o en Italia encontrar algún homenaje al régimen de Mussolini. Sin embargo, aquí todavía nos tenemos que encontrar con símbolos del fascismo con la mayor de las tranquilidades.
Y hubo manifestaciones también en Almería con el lema de contra el racismo y el fascismo, ni un paso atrás. En Barcelona, en Burgos, que un centenar de personas se concentraron en el barrio de Gamonal. En El Bierzo, en León. Pues como decía antes, lo he comentado, en Madrid, en Málaga, que también fue una mani bastante nutrida de gente, en Murcia, en Valladolid, en Salamanca, en Segovia, y bueno, pues en otras ciudades como Castellón de la Plana y otros sitios pues más pequeños de los que no tenemos la crónica. Por otra parte, en Benimaclet, donde había convocado un acto del Partido Fascista Español 2000, se convocó una multitudinaria rueda de prensa en las que se denunciaron las amenazas y los ataques de la gente de este partido de extrema derecha. Por otra parte, a la manifestación que estaba convocada fue, pues la verdad es que bastante positivo, ya que solo acudieron una cuarentena de fascistas. desde 1986 Contrainformando.
Casi 25 años de noticias libertarias.
El Acratador, todos los jueves de 8 a 9.
En Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, la voz de los sin voz.
Y comenzamos con los actos en solidaridad con el pueblo saharaui. Recordaos que también la semana pasada hubo una concentración, una convocatoria en la universidad y después una convocatoria de acampada y luego una mani. Y ahora hay una convocatoria para el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 en la Plaza Aragón, justo al VIP, junto al VIPS, y pues serán los días 26, 27 y 28, como he dicho, a partir de las 6 de la tarde del viernes. Por otra parte, la policía finalmente sacó a los activistas encerrados en la sede del PSOE en Valencia. Esto fue la acción se llevó a cabo el lunes por la tarde y de hecho se encerraron con ellos varios policías secretas. Incluso llegó a aparecer el subdelegado del gobierno en Valencia, que les combinó a abandonar las dependencias de inmediato con bajo la amenaza del desalojo forzoso, que es así como se produjo de hecho de madrugada. Los activistas protestaban por el silencio del gobierno español tras los incidentes del el Ayun y querían permanecer al menos hasta el martes en las dependencias del partido. Exigieron los manifestantes exigieron que el Estado español pida la celebración del referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui, dado que Naciones Unidas todavía considera que sigue siendo el Estado español la potencia administradora del Sahara Occidental.
Y dentro de las diferentes acciones que se han ido llevando a cabo, también decir que fue interrumpido un mitin de Rubalcaba al grito de Viva el Sáhara, y bueno, pues que los activistas condenan el crimen del Ayun y otros solo lamentan. Además podéis ver las imágenes en YouTube de esta cosa. Una decena de militantes solidarios con la causa saharaui irrumpieron en un mitin del Partido de Socialistas de Cataluña en Girona y propinaron varios gritos mientras hablaba el vicepresidente primero y ministro del Interior. Tras la interrupción, Rubalcaba, con cara de póker, dijo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, pero parece que en un principio puso bastante mala cara. Y la seguridad del recinto intervino rápidamente, desalojando en apenas unos segundos a los manifestantes e identificándolos. Y mientras tanto, las noticias que nos llegan de los territorios ocupados del Sáhara Occidental informan de las continuas detenciones, violaciones, torturas y asesinatos que está sufriendo la población saharaui de mano del ocupante marroquí. Y bueno, nos mandan una convocatoria desde un agente pues que pretende hacer una movilización y acudir ahí querían acudir a los territorios ocupados. Nos dicen: nuestro deseo sería viajar a los territorios ocupados, a acompañar y ayudar a la población saharaui en estos momentos de tragedia. Pero el gobierno marroquí veta la entrada a los observadores internacionales e incluso a la prensa. Por ello, hemos decidido ir al corazón de Naciones Unidas para que se oigan las voces del pueblo saharaui y reconstruir el campamento de Deyn Issik. Y van a empezar una acampada el día 6 de diciembre a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en la Plaza de las Naciones de la ciudad de Ginebra, en Suiza. Va a salir un autobús desde aquí, desde Zaragoza, y también parece ser que desde Madrid, desde Granada y desde Bilbao. Y decir que bueno, pues se ha obtenido cita con un tal Fred Feniche, jefe de la sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y le van a hacer llegar las peticiones en primera persona. Decir que van a acudir Silvia García y Javier Sopeña, que bueno, son sobradamente conocidos, son dos de los últimos activistas que permanecieron en el Aaiún, que fueron de los últimos en abandonarlo durante el estallido de la violencia de las fuerzas de ocupación marroquí. Y se va a exigir desde esta instancia de la ONU al gobierno marroquí el cese de la violencia que está ejerciendo contra la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Pues nos mandan un correo electrónico para poder estar en contacto y bueno, pues para que se pongan al día los grupos que van organizando, la gente que quiera ir a Suiza a la movida, el 6 de diciembre estar allí, y que saldrá un autobús, suponemos que el día 5, desde Zaragoza. Y la dirección es sahara.viaja.onu@noblezabaturra.org. Repito, sahara.viaja.onu, supongo, mayúsculas, @noblezabaturra.org. Pues bueno, pues animan a acudir allí, y eso, pues que va a haber una movilización a nivel del Estado español, y suponemos que acudirá gente de otros sitios, en solidaridad con la gente de Nisik y pretendiendo hacer una réplica de la acampada pues allí en Suiza.
Y parece ser que el jefe de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental admitió que el gobierno de Marruecos le había avisado del violento e inminente asalto al campamento de Deim Nisik. Esto deja en completa evidencia a la ONU y también deja bastante claro que la Organización para las Naciones Unidas no hizo nada para frenar este ataque y alertar o preservar la vida de las personas refugiadas en el campamento, como su obligación, y que tampoco actuó luego. En fin, que integrantes de la misión, por lo tanto, se dedicaron a refugiarse en sus casas, hoteles, o incluso se quedaron en el cuartel que ya había sido rodeado por la policía, como suelen hacer por otra parte. Y mientras tanto, pues se iban sucediendo una vez tras otra las violaciones de los derechos humanos, porque por otra parte no han sido condenadas por las Naciones Unidas en forma efectiva, más allá de tibias y formales declaraciones, aunque la represión en el Sahara Occidental sigue siendo diaria. A los muertos y heridos, muchos de los cuales no se encuentran en los hospitales de referencia y son intensamente buscados por sus familiares y por las asociaciones de derechos humanos, que sí que están haciendo un trabajo ímprobo, se suman los allanamientos de morada y los cientos de saharauis que hasta el momento revisten la calidad de desaparecidos. Informes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos, o sea, estos ya seguros, 13 muertos y casi 120 detenidos, aunque con la cantidad de personas desaparecidas que hay, el número de muertos pues es bastante arriesgado hablar de una cifra. De hecho, parece ser que Amnistía Internacional va a arribar al Aaiún, o ha arribado ya, para investigar los hechos y realizar un informe supuestamente independiente. Veremos a ver los resultados de ese informe. También la activista saharaui Aminatou Haidar voló ayer de Las Palmas de Gran Canaria al Aaiún y declaró que al llegar a la ciudad la encontró desolada y completamente vacía. La activista saharaui visitará a las personas saharauis detenidas y heridas en el violento asalto y desmantelamiento del campamento de la Esperanza, el campamento de Deim Nisik.
Tres monedas, algo pasa en su pasado, algo que sigue pasando, como un cine empantanado, en la misma escena de amor, se le nota un fantasma.
Y va a haber una nueva librería alternativa en Zaragoza, La Pantera Rosa, que va a haber material sobre identidades, feminismo, artes, movimientos sociales, narrativa, movilidad, ecología social, educación y pedagogía social, ensayo, teatro, biografía, literatura infantil y juvenil, lenguas minorizadas, comunicación social, etc. En teoría, bueno, es una librería asociativa y social. Y bueno, pues estará en San Vicente de Paúl 28 local, y el próximo 27 de noviembre a las 7 de la tarde abrirá las puertas esta nueva librería.
En su martini llovía.
con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante.
Acabe por fin con la sociedad más resistente.
Detergente Control Ultra.
No deja ni huella.
A mano o a máquina.
Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad.
Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja.
Comenzamos nuestra sección de grandes eventos con el desinfle de gran escala. No es que sorprenda a nadie a estas alturas, pero parece ser que definitivamente el Las Vegas Monegrino, el que iba a ser el más grande proyecto de Aragón desde los Reyes Católicos, según el vicepresidente Biel, se ha desinflado como la burbuja especulativa sobre la que cabalgó durante años la economía del Estado español y también la comunidad autónoma aragonesa. 3 años después de su presentación a bombo y platillo en el Salón de la Corona de la Diputación General de Aragón, los promotores de gran escala admiten que no tienen los 500 millones de euros para iniciar el proyecto, cosa que no necesitaban anunciar habida cuenta que en estos 3 años todo lo que han hecho ha sido comprar unas cuantas hectáreas de secano en la localidad de Ontiñena con un desembolso mínimo. Eso sí, aseguran que en febrero comprarán los territorios de los monegros por los que ya han entregado 1 millón de euros a 70 propietarios en concepto de opción de compra, porque siguen, entre comillas, trabajando en el proyecto. Pero no parece ser muy creíble un proyecto que ni tan siquiera ha conseguido avalar el 10% necesario para comenzar la obra y sobre la cual no existen ni tan siquiera planos, sino solo unas cuantas bonitas infografías que ya vimos en su día. Hubo quien, desde el momento cero, anunció que este proyecto no era viable, ni siquiera deseable, habida en cuenta de que sus promotores son una colección de personajes oscuros, me acuerdo del famoso Didi el Sardina, y cosas por el estilo, con unas relaciones y negocios más oscuros todavía. Así que el gobierno de Aragón no dudó. Aún así, el gobierno de Aragón no dudó un segundo en promover legislación ad hoc para el insensato proyecto, así como montar un sarao con dinero público para su presentación. Ahora llega el tiempo de mirar hacia otro lado y echar balones fuera y desmentir lo evidente, como fue que durante un tiempo las instituciones echaron el resto por un proyecto absolutamente inviable e irracional, aparte de vergonzoso. Como de costumbre, nadie tiene la culpa, nadie tiene la responsabilidad alguna y nadie sabe nada.
Y seguimos con cosas de grandes eventos, y es que la nos hemos enterado que, bueno, que parece ser que lo de menos es que el Ayuntamiento de Zaragoza deba hasta la factura de la luz y que acumule deudas multimillonarias, como va saliendo en todos los medios de información. Y bueno, pues resulta que el caso es embarcarse en una aventura tras otra, y en esta ocasión nos hemos enterado que con la excusa de la capitalidad cultural de 2016 se anuncia un gasto para el 2011 de 600.000 euros. Casi nada. Habida cuenta que la aportación de patrocinadores privados es de unos 200.000, el resto sería inversión pública pura y dura. Todo esto sin tener en cuenta que la promoción olímpica nos está costando 297.000 euros al año y que en la Exponaboya han brincado los 200.000, aunque nadie termina de tener muy claro qué se hará en 2014, con qué propósito, ni tan siquiera cómo o dónde. Y algo parecido se puede decir de unas olimpiadas pues verdaderamente demenciales. Todos estos datos los hizo públicos el cerrebérrimo Jerónimo Lasco, consejero de Cultura y Grandes Eventos del Ayuntamiento, tras una reunión del patronato de la Fundación Zaragoza 2016. Eso sí, es un consuelo pensar que el objetivo es que la aportación privada llegue al 40%, incluso sea superior, con lo que las instituciones tendrían que aportar menos. Pero claro, lo que nos explica es que toda esta aportación no incluye al gobierno central, con lo que el aporte público vendría casi en exclusividad de nuestro querido ayuntamiento. Y los discursos están llenos de expresiones que parecen más propias de un partido de fútbol, como tenemos moral de victoria y vamos a ganar, a las otras cinco ciudades españolas preseleccionadas, Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas y Segovia. Lo malo de este partido es que no termina de estar claro quién gana, dado que la ciudadanía se limita a ser una vez más espectadora del evento, cuyo proyecto se presentará el próximo 22 de abril y del que desconocemos prácticamente todo, más allá de declaraciones triunfales en esta nuestra ciudad de la deuda astronómica.
Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad!
Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento!
¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento!
Y comenzamos nuestra sección antimilitarista con la repatriación de 180 personas, de 45 activistas detenidos, en el marco de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Portugal, concretamente en su capital, en Lisboa, el pasado fin de semana. Esta cumbre de la OTAN se vivió en un marco de recortes de libertades sin precedentes. Al menos 180 personas fueron repatriadas y 16 detenidas en la frontera. Y en las acciones que se llevaron a cabo, hubo 45 detenidos y abundantes irregularidades en la gestión policial. El gobierno portugués deportó e impidió el acceso a todas aquellas personas que portaban cualquier documento relacionado con la OTAN, la guerra de Afganistán o la misma contracumbre. Esta actuación viene justificada por una supresión temporal de la ley de Schengen, la de la libre circulación de personas y mercancías. Parece ser que las mercancías no tienen problemas nunca, pero las personas suelen tener bastantes problemas cuando hay alguna cumbre o alguna movida de estas. Bueno, esta era la ley de Schengen que aplicó el gobierno portugués impidiendo la libre entrada de personas de la Unión Europea en el país. La policía incluso utilizó archivos ilegales para identificar a potenciales activistas en base a identificaciones ocurridas en protestas anteriores fuera de Portugal. En algunos casos, la gente que acudía era preguntada por su ideología política y registrando sus pertenencias, tal y como afirman algunos de los afectados. El programa de la contracumbre se basaba en conferencias de diferentes intelectuales antimilitaristas, talleres y acciones de desobediencia civil que eran organizadas autónomamente por los activistas. Por ejemplo, el jueves tuvo lugar un FASMOV en la céntrica Plaza del Rocío para recordar a los civiles muertos en Afganistán, en la que se notó, por cierto, una fuerte presencia policial. El viernes se llevó a cabo una concentración en solidaridad con los activistas repatriados. Y también se descolgó una pancarta en la sede Siemens, empresa patrocinadora de la cumbre. Porque además estas cumbres tienen patrocinio privado también. El sábado tuvo lugar una acción central de desobediencia civil organizada por activistas internacionales que consistió en el bloqueo de una avenida próxima al Parque de las Naciones, en la que resultaron detenidas 45 personas. Algunos activistas se encadenaron y otros permanecieron en el suelo pintados con tinta roja simulando civiles muertos. La policía actuó con actitud agresiva para soltar a los manifestantes y cortó a los accesos a la zona con importantes despliegues. Según el abogado de los activistas, no se les permitió comunicarse con su defensa legal una vez detenidos y esto constituye un procedimiento legal en toda Europa, en teoría, claro. Y la semana de movilización concluyó con una manifestación el sábado por la tarde convocada por los principales partidos y sindicatos portugueses. En esta cumbre de la OTAN, que se celebró en Lisboa los días 19 y 20 de noviembre, más de 50 jefes de Estado discutieron sobre la apertura de este organismo a otros países para convertirlo en una alianza militar mundial, pues por ejemplo como Rusia. También trataron sobre la inclusión de la seguridad energética como uno de los objetivos de la alianza, así como la posibilidad de utilizar sus recursos militares para sofocar levantamientos populares o para impedir la entrada de refugiados normalmente en territorio europeo. Parece que en Lisboa se ha comenzado a experimentar toda esta serie de historias que, si nos ponemos a pensar, son cantidad de peligrosas. Estamos hablando que un ejército armado y tan preparado como puede ser de la OTAN se ha utilizado para eso, para sofocar una, pues, por ejemplo, la rebelión que ha habido en Grecia en estos últimos meses, cuando hay grandes catástrofes o guerras terribles, pues todo el flujo de refugiados que eso conlleva, además muchas veces propiciados por estas propias guerras, pues se puede utilizar el ejército de la OTAN para impedir que estos lleguen a los territorios que ellos consideren importantes. En fin, que la verdad es que es bastante terrorífico si nos ponemos a pensar. Y en cuanto a esta acción directa que tuvo lugar, pues hubo, como os decía, 45 personas detenidas, una de ellas de Zaragoza, y en la madrugada del día siguiente fueron todas puestas en libertad como forma de exigir la disolución de la Alianza Atlántica y denunciar sus crímenes de guerra. A las 9 de la mañana del sábado 20 de noviembre, activistas antimilitaristas procedentes de diferentes organizaciones europeas, como Ritmo de Resistencia contra la contra la Greg, el Clown Army británico, el OFOG de Suecia, los Vamos Spotting de Bélgica, Nonau M51 de Francia, la Liga Alemana de Resistentes a la Guerra, etcétera, etcétera, y también por parte del Estado español la alternativa antimilitarista MOC, irrumpieron por sorpresa en las proximidades de la cumbre oficial y, como decía, consiguieron cerrar el tráfico dos importantes arterias viales. E incluso algunas personas se encadenaron entre sí con candados de bicicleta para bloquear hasta 5 carriles de estas dos avenidas. Y bueno, pues después hizo su presencia la policía y estas personas fueron detenidas. Por otra parte, un grupo de finlandeses y finlandesas que viajaron en autobús desde su nórdico país para participar en las protestas antimilitaristas contra la cumbre de la OTAN en Lisboa no dejó de manifestarse contra la citada cumbre a pesar de no haber podido entrar en el país. Y es que el viernes 19 su autobús fue detenido en la frontera, bloqueado por la policía y obligado a volver al Estado español. Y en lugar de retomar viaje a Finlandia, se dirigieron a Madrid, donde pernoctaron y en la Plaza de Lavapiés fueron desde la Plaza de Lavapiés hasta la Puerta del Sol en manifestación, provistos de sus pancartas, eso sí, escritas en fines, lo que en algunos casos provocó la curiosidad de las personas viandantes. En el acto estuvieron acompañados por el presidente de la Internacional de Resistentes a las Guerras, Howard Clark, y del miembro del grupo antimilitarista Tortuga, Francisco Martínez, también expulsados por la policía en la frontera de Portugal.
Esto cantaban los finlandeses de camino.
Y como os comentaba antes, la OTAN ha aprobado un nuevo concepto estratégico para actuar en cualquier lugar del mundo donde considere que su seguridad pueda estar amenazada, más allá de los límites geográficos de sus países, incluso pues llegando a ser los encargados de reprimir, eso, como os comentaba antes, revueltas populares, etc. Esto lo anunció su secretario general, Anders Fogh Rasmussen. Los dirigentes de la alianza adoptaron el viernes en Lisboa un nuevo concepto que es guiar a sus acciones en los próximos 10 años, ya que el concepto estratégico que databa de 1999, pues según ellos ha quedado obsoleto. En el nuevo marco de actuación de la alianza persigue de dotarla de medios más eficaces que deben asumir en el siglo XXI, entre ellos la ciberguerra o la lucha contra la piratería. Entre las nuevas propuestas de la OTAN figura la creación, con la colaboración de Rusia, de un escudo antimisiles para defender a Europa de misiles balísticos de terceros países. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en declaraciones a la prensa al término de la primera sesión de debates en la cumbre de la OTAN, aseguró que a lo largo de la jornada se registraron importantes progresos. Entre estos progresos destacó se encuentra el acuerdo para que el sistema de defensa antimisiles sea prácticamente mundial y lo suficientemente potente para cubrir todo el territorio y población de Europa y de Estados Unidos. Es decir, Barack Obama considera que el mundo es Europa y Estados Unidos.
Por si alguno se os ha olvidado, Barack Obama es Premio Nobel de la Paz.
¡No!
Y tenemos una crónica de un brevísimo de una concentración de la CNT contra Sodemasa, una de estas sociedades instrumentales del PAR contra la que lleva conflicto, y otro éxito rotundo en la concentración del 19 de noviembre contra la represión sindical que ejercen Sodemasa y PAR. Y bueno, pues la afluencia de personas para mostrar su solidaridad y protesta ante la represión irracional que hace que la sección sindical en esta empresa se sienta cada día más fuerte y con más ganas de luchar contra las cacicadas. Hace referencia también al apoyo de la gente que pasaba por la puerta de la sede del PAR, no solo al conflicto, sino también a la lucha obrera de la que nadie en estos tiempos que corren parece ser capaz de sacar a la calle. Otra noticia asimismo que nos comunican desde la CNT y es que los dos miembros despedidos de la sección sindical en contratas, en FCC, pues ya han sido readmitidos y ya están trabajando. Pues otra dinámica interesante, porque una vez más ha sido despido nulo y otro conflicto que ha ganado la anarcosindical, que por cierto, si no me equivoco, tiene el 10º congreso de la CNT en el Puente de la Constitución.
Y otro mini bloque, esta vez de represión, con una buena noticia, y es que acaba la pesadilla que comenzó hace 15 años. Santiago Botana ha sido indultado. Esto ocurrió el miércoles 17 de noviembre, apareció publicado en el BOE el decreto por el que se le concede a Santi Botana un indulto parcial, que en la práctica significa que no tendrá que ingresar de nuevo en prisión. Santiago Botana fue condenado en el 2001 a 4 años de prisión por los hechos sucedidos en el entorno al 20N antifascista de 1995. El indulto se solicitó en el 2002 y en 2003 se lanzó una campaña de apoyo cuyo reflejo en la página, en que se llevó sobre todo a través de Nodo 50. Por otra parte, también ha llegado un mensaje de agradecimiento y a los apoyos recibidos durante estos 15 años. Y en este mensaje, Santi Botana da las gracias a toda la gente y a todas las organizaciones que apoyaron la campaña por el indulto. Y también quienes estuvieron junto a él en los años anteriores a la campaña, repasando los archivos y haciendo memoria, ve que llegaron apoyos desde un amplio abanico del Estado español y de Latinoamérica, una estupenda muestra de solidaridad sin sectarismo. Sin todos esos apoyos, Santi dice que su indulto no habría sido posible. Y termina el mensaje con una frase del grupo Sin Dios, que decían: el enemigo es fuerte y está bien preparado, hay que defenderse con toda nuestra unión. ¡Qué gran verdad! Y pasamos ahora a un bloque de ecología. Comenzamos con una noticia local. Y es que ANSAR, Ecologistas en Acción y SEO BirdLife denuncian el nombramiento del presidente de la Federación Aragonesa de Caza como representante del Departamento de Medio Ambiente en temas ambientales y de sostenibilidad en el Consejo de Protección de la Naturaleza. Es decir, es meter al zorro con las gallinas, ¿no?, como se dice normalmente. Y es que en el Boletín Oficial de Aragón del 16 de noviembre se publica una orden del Consejo de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, del consejero, perdón, Alfredo Bonet, por el que nombra como representante de dicha consejería a Fernando Tello del Hoyo. Las organizaciones que os he comentado antes, ANSAR, Ecologistas en Acción y SEO BirdLife, quieren denunciar este hecho por el que el Departamento de Medio Ambiente hace una grave dejación de sus funciones y obligaciones y las deja en manos de la Federación Aragonesa de Caza. El hecho es especialmente grave si se considera que esta Federación Aragonesa de Caza no representa el sentir de la sociedad aragonesa, la práctica cinegética es cada vez más mal vista, tiene más detractores al estar basada en la muerte innecesaria de más de 1 millón de animales cada temporada en la comunidad aragonesa. Esa representación es para defender temas ambientales y de sostenibilidad con la biodiversidad a la cabeza. Sin embargo, los cazadores defienden tesis sobre la práctica cinegética que conlleva un importante daño ambiental, detectando en diversos casos posicionamientos contrarios a la conservación de especies amenazadas como el urogallo o el oso, y también pues contaminando con metales pesados de los proyectiles pues los campos aragoneses. ANSAR, Ecologistas en Acción y SEOVIRLAF ya vienen denunciando una preocupante laxitud de la administración ambiental con determinados colectivos de cazadores. Lamentan que el gobierno de Aragón haya dado un nuevo paso en esa línea hasta el punto de ceder su representación, cuando se supone que los objetivos de ambas instituciones son, o deberían serlo, muy distintos o incluso contrarios.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Y el Estado de Israel ha desistido de acudir a la 14ª Feria de Turismo Interior de Valladolid. Ha desistido de acudir a esta feria y la gente de la campaña de boicot al Estado de Israel cree que es porque en la pasada edición se llevó a cabo una acción directa consistente en el reparto justo al lado del expositor de Israel, en la que se alertaba sobre la falta de legitimidad de la presencia de Israel en Valladolid y también pues se invitaba a los ciudadanos y ciudadanas a visitar Palestina y conocer sus atractivos turísticos. Asimismo, pues se informaba a la población de todo lo que significa el Estado sionista de Israel. Además, una de las cosas que sobre la que hacen especial propaganda es el de las estaciones de esquí de los Altos del Golán, que ni siquiera pertenecen al Estado de Israel, sino que fueron anexionados a Siria hace ya bastantes años. En fin, que pues con esta retirada de Israel se demuestra que estas campañas, pese que a veces pensamos que no, pues sí que tienen su efecto y sí que son importantes. De hecho, Valladolid es una de las ciudades más activas en la puesta en marcha de la campaña, alcanzando objetivos como la retirada de las bombonas de agua de la marca Israel Eden de las dependencias de los ayuntamientos de Cigales, Villanueva de Duero o de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid.
Y rumbo a Gaza comienza a navegar, esperamos que con más fortuna que el año pasado. Rompiendo Muros sigue de cerca la iniciativa Rumbo a Gaza, la misma que enviará desde un puerto español dos barcos con 200 personas y 2.000 toneladas de ayuda humanitaria con el fin de romper el bloqueo de Gaza. Esta se unirá a otras embarcaciones europeas en lo que ya se conoce como la Flotilla de la Libertad 2 y partirán en primavera de 2011. Pero esta iniciativa es mucho más que una suma de embarcaciones con el fin de romper el bloqueo inhumano y denunciar la impunidad del Estado de Israel y su continuo incumplimiento del derecho internacional. La iniciativa Rumbo a Gaza es también un fenómeno social y político nacido de la sociedad civil a la sociedad civil en aras de una real y profunda sensibilización en torno al conflicto árabe-israelí. Lo que se pretende es, al mismo tiempo, presionar a nuestras autoridades políticas a fin de que se transformen de una buena vez en gestores activos para acabar con tantos años de limpieza étnica, colonialismo, genocidio lento y seguro e impunidad por parte del Estado de Israel, porque considera, como muchos de nosotros, que el conflicto árabe-israelí es el conflicto de casi todos los conflictos, un conflicto que es la síntesis de casi todos los problemas globales. Estos meses de octubre y noviembre, la iniciativa ha dado un fuerte salto en su comunicación. Más de 1.450 adhesiones civiles y 162 organizaciones. Actualmente cuentan con más de 17 plataformas en diversas ciudades y regiones de España que ya funcionan autónomamente realizando todo tipo de manifestaciones, reuniones, presentaciones, entrevistas, actividades culturales, sociales y políticas.
Y ya para finalizar, los últimos 5 minutos del programa los vamos a dedicar a noticias internacionales. Comenzamos con las 50 personas que han sido asesinadas en Colombia desde la toma de posesión del presidente Santos, es decir, 90 días de gobierno y 50 personas asesinadas. No, desde luego no está nada mal, ¿eh? O sea, sigue bastante de cerca a su mentor, el anterior presidente Uribe. Entre estas personas asesinadas hay dirigentes políticos de la izquierda, dirigentes sindicales, campesinos, gente relacionada con los movimientos sociales, con los movimientos indígenas, jóvenes, niños, población lesbiana, gay, bisexual o transexual, defensores de los derechos humanos, periodistas, etcétera, etcétera. Estas cifras han sido dadas por el PDA, el Partido Democrático Alternativo, pero también han sido dadas por diferentes organizaciones de derechos humanos. Os recordamos que Santos asumió el poder el pasado 7 de agosto en nombre del Partido Social de la Unidad Nacional, formación conformada por él en el 2005 para promover la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, que gobernó desde el 2002 al 2010.
Y la semana pasada hablábamos de la movilización en la Escuela de las Américas, esa escuela especializada en formar pues gente para la contrainsurgencia en Latinoamérica, y 26 personas fueron arrestadas allí. Miles de ciudadanos estadounidenses protestaron el pasado fin de semana en el frontis del Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos, donde funciona la Escuela de las Américas. 26 de ellos fueron detenidos, entre ellos 3 periodistas que cubrían el evento. En la acción no violenta de desobediencia civil, los activistas protestaban contra la Academia Militar y fueron detenidos por la policía de Columbus. En la ocasión hubo arrestos indiscriminados y ataques contra periodistas. Asimismo, 2 activistas consiguieron entrar dentro del Fuerte Benning a través de la autopista y fueron acusados de allanamiento federal, por lo que se arriesgan a condenas de 6 meses de prisión federal y una multa de $5.000. Recordar que el año pasado hubo 4 personas encarceladas y que en los 20 años del movimiento contra la Escuela de las Américas son más de 200 las personas que han ido a parar a prisión por oponerse al funcionamiento de esta escuela de asesinos, como también se la conoce. Y esto ha sido el Acratador por hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima. Te recomendamos que nos escuches en el podcast, pero que también puedes escuchar un montón de radios libres, como Radio Bronca, como Radio Chicharra, y que especialmente pues te recomendamos que estés atento y atenta a la escucha de Radio Topo, la voz de los sin voz aquí en Zaragoza, y a las diferentes acciones que va a haber en solidaridad con el Sáhara. Un pletórico salud y anarquía.
mostrando las dos caras de una misma moneda, una mano de hierro.